Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 7 minuts del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'avui dimarts, i la sintonia ens indica que hem de parlar d'esports. Ja sabeu que una setmana parlem de running, una altra setmana parlem de pàdel, que és el que avui ens ocuparà, i ho fem també en companyia dels podríem dir amics del Club Tenis Natació Sant Cugat. Quico Costa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Avui també vens acompanyat per aquesta segona sessió que feu.
Correcte, sí, sí. Vinc acompanyat del Javi Martínez, que ara el presentaré. I bé, es tractava, doncs, en aquest segon programa, vam pensar que, de fer un programa que donés informació útil a l'oient sobre tot el que envolta el material que es fa servir per jugar a pàdel, ja sigui des de les pistes, que sempre ja veureu que surten dubtes amb alguns temes i tothom opina, perquè d'això tothom en sap també, fins a tot el material que es fa servir, pales, raquetes. I és per això, doncs, que tenim el plaer avui de comptar amb el Javi Martínez, que fa 22 anys va muntar l'empresa Maxpit, i aquesta empresa va començar amb tennis, i ell a poc a poc va anar introduint el pàdel, ja des dels seus orígens, perquè des dels inicis va jugar a pàdel i va compartir tot el circuit de pàdel amb el Joaquín Not, que va estar en el primer programa amb nosaltres.
Sí.
Ha viscut tot aquest esport des dels orígens i va anar introduint, perquè no hi havia una altra manera de fer-ho, perquè estava creixent molt ja aquest esport, el pàdel en tots els seus productes. I actualment construeix pistes, canvia césped i és un proveïdor de confiança de moltíssims clubs.
Doncs el saludem ja, el Javi Martínez. Benvinguts.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a esta sesión, que creemos que es muy interesante por el deporte que estamos tratando y que está totalmente de moda.
I tant que està de moda, sobretot a una ciutat com la nostra. I un tema, el d'avui, que jo diria que és importantíssim, encara que no sigui potser dels més rellevants, no es consideri dels més rellevants, però jo crec que és molt important, no?, tenir en compte tots aquests factors com poden ser el terra de la pista, la pala que fas servir, les bambes que portes. Tot això és molt important, no, Javi?
Sí, es un tema bastante importante. Cada vez, como hay mayor volumen de jugadores, pues el jugador es mucho más exigente. Cuando el deporte empezó, se jugaba en pistas totalmente muy distintas a lo que está jugando hoy. Las pistas inicialmente se jugaba con paredes de muro, el suelo era pistas de quick, cemento duro, y bueno, ha habido una evolución muy importante a nivel de pistas. Lo mismo que con todo el material deportivo, las palas de pádel, el calzado, todo ha habido una evolución que no tiene nada que ver el pádel que se jugaba hace 20 años con el que está jugando hoy en día.
Molt ràpida, ¿no?, aquesta evolució.
Bueno, es un deporte muy sencillo de jugar, es un deporte en un crecimiento, sobre todo en los últimos 5 años, a nivel de número de pistas y de número de practicantes muy alto. Y además es un deporte sin freno. Es decir, hoy por hoy no ha tocado techo y estamos muy lejos de tocar techo.
Ya han ido.
No paran de salir marcas, ¿eh? No para de haber empresas que pensen en crear la seva marca de pala de pádel, perquè creuen que és un bon negoci. I sí que és veritat que ha evolucionat molt el material, però de fet amb tennis, si ens hi fixem, també va ser des dels anys 90, 2000, que va fer un salt enorme en el que era el material que s'estava construint i que va fer que el tennis passés a ser tan ràpid com és ara. I amb el pàdel, doncs, també hi ha hagut aquesta evolució des dels últims 10 anys, no? Que realment també ha fet que les noves pales i el material amb el que juga ha fet que, doncs, que el pàdel passi a ser molt més ràpid del que podia ser abans.
Per on comencem?
Pues un dels temes que parlava més, doncs, el tema de lo que és les instal·lacions. I amb això tothom opina, no? I sortien temes que amb el Javi comentàvem que podien ser interessants per l'oient. Com, per exemple, la gent arriba a una pista de pàdel i diu: hi ha molta sorra o no hi ha molta sorra, no? Com poden saber si el paviment en el que estan jugant està en les condicions adequades, no? Ja sigui per evitar lesions o perquè aquella instal·lació tingui una durabilitat de la gespa artificial adequada. I llavors, a partir d'aquí, es poden sortir... El Javi d'aquest tema domina bastant. Actualment, els céspits han millorat moltíssim, tenen una durabilitat major, però requereixen de molt manteniment, perquè això sigui així.
Sí? No ho sembla.
Bueno, inicialmente, cuando se empezó a jugar al pádel, la filosofía de la gente que instalaba las pistas, tanto de los instaladores como los clubs que disponían de las pistas, creían que no se requería de ningún tipo de mantenimiento. Y no es que no se necesitaba, sino que las horas de uso que tenían eran muy pocas. Entonces, bueno, se podía estar jugando sin ningún tipo de problema. Hoy en día, el volumen de horas que se está utilizando cualquier pista de pádel es muy elevado. El césped requiere de un mantenimiento. No es un mantenimiento que requiere una gran profesionalidad para hacerlo, sino simplemente es repartir muy bien la arena de sílice para que tenga una uniformidad por toda la pista. El césped también ha evolucionado muchísimo. Ahora se puede jugar en un césped el cual te permite un bote de bola mucho más regular, poder deslizarte mejor por la pista, más cómodo, no compacta y queda tan apelmazado como quedaba antiguamente. Bueno, se ha ganado en mucha comodidad a la hora del juego. Es muy importante hacer un mantenimiento para conservar las instalaciones bastante correctamente.
Però tu deies, Javi, que la sorra havia d'estar ben repartida. I normalment, quan anem a una pista de pàdel, trobem que la sorra està concentrada a la part del fons, de les parets.
Sí, sí, correcto. El jugador de pàdel, donde más usos hace y donde más pisa, es en la zona justo donde nos ponemos para restar, detrás de la línea de saque. Entonces, como esa es la zona donde más nos movemos, estamos desplazando la arena hacia los laterales y hacia el fondo de pista. Entonces, de ahí que requiere ese mantenimiento de que con un cepillo el personal de mantenimiento de la instalación debe de volver a distribuir bien la arena para que recupere a su sitio de origen.
I què és el que... O sigui, en què ens afectarà en el joc que aquesta sorra no estigui ben distribuïda per la pista?
Sobre todo en el bote de pelota y en la durabilidad del césped. Si tenemos la arena bien repartida, tendremos un bote muy uniforme por toda la pista. La clave de si hay que poner más arena, menos arena, si está bien repartida o no está bien repartida, es tenemos que ver que todo el filamento de césped está recubierto de arena. No, la arena nunca puede sobrepasar el césped, si no tendríamos una montaña de arena y la bola no botaría. Tiene que estar el pelo totalmente cubierto, pero sin sobrepasar el pelo del césped.
Uh-huh. Clar, al final, què ens ha passat als clubs? Que a l'hora d'invertir en més equipaments hem de pensar en això. Si un club té 12 pistes de tennis i té 10 pistes de pàdel, per dir alguna cosa, el manteniment que això requereix és enorme. Les pistes de pàdel s'han de cuidar moltíssim i les de pàdel també requereixen un manteniment pràcticament diari. O com a mínim que un cop a la setmana hagis passat per totes les pistes de pàdel per haver-les cuidat, igual que les de tennis. Això suma molts esforços, no?
I deixa'm que li pregunti al Javier si el color de la moqueta d'aquesta gespa que veiem n'hi ha de blaves, n'hi ha de verdes. Això té alguna cosa a veure amb les característiques?
Sí, bueno, puede afectar más que en las características en la durabilidad del césped. Primero que si fuese para una pista de competición, solamente hay tres colores que están, digamos, homologados y que están permitidos, que sería el verde, el azul y el color terracota, el color marrón terracota. Los otros colores, como puede ser el fucsia, el negro, son colores que están en el mercado, pero son para pistas, bueno, sociales, pero no se puede competir torneos federados. La durabilidad siempre en el césped de color verde es mucho mayor que en el resto porque el color verde viene sacado de la clorofila. Entonces es más económico y se puede obtener con mayor facilidad. En cambio, si queremos un tinte en color azul o en color terracota, son tintes que son químicos. ¿Por qué obtenerlo? Un color como el azul se debería para tener similar a la clorofila, se debería sacar de piedras naturales, con lo cual nos tendría un sobrecoste muy elevado para tener ese mismo rendimiento. A la hora de los rayos ultravioletas también se castiga mucho más el césped azul y el terracota que un césped verde.
Una pregunta molt, molt ràpida. Una pista de pàdel que tingui un ús molt continuat, i a més tingui un manteniment, quan s'hauria de canviar?
El césped, poniendo un césped de calidad media-alta, tiene una durabilidad media de 4 o 5 años. Cuando hablamos de que tiene una durabilidad media de 4 o 5 años es para jugar en perfectas condiciones. Nosotros tenemos céspedes instalados con 5 años de antigüedad, los cuales se están jugando todavía sin ningún tipo de problema. Al final influye muchísimo lo que es ese mantenimiento y ese y cómo se reparte la arena. Igualmente hay céspedes de baja calidad que se están instalando en el mercado. Hemos estado jugando en instalaciones que no son nuestras, que a los 2 años y medio se han tenido que cambiar el césped por desgaste, por compactación. Entonces, inicialmente sí que hay un factor de precio, pero luego terminas pagando lo que te has ahorrado.
Claro.
Per acabar amb instal·lacions, veiem, això que diu és totalment cert, és mirar-se bé el que es compra. Un altre tema que surt moltes vegades, que la gent comenta, que és el tema de si s'ha de regar o no s'ha de regar. I això també és una pregunta que li podem fer al Javi, perquè habitualment es parla, no? Doncs per tenir-lo bé s'ha de regar. I això és un tema que surt habitualment.
Sí, el césped artificial no tiene mucho sentido mantenerlo húmedo, porque lo único que vamos a conseguir manteniéndolo húmedo es que la arena de sílice tenga menor movilidad. Pero la arena de sílice, en contra de cómo se comporta la tierra batida en una pista de tierra, en una pista de tenis, la tierra batida sí que te aguanta la humedad porque es arcilla, pero la arena de sílice no dura prácticamente mojada, prácticamente nada. Con lo cual, tendríamos que estar regando o mojando una pista de césped para mantener esa humedad cada media hora y no tendría sentido. Entonces, es más importante tener bien repartida la arena que no mantener la pista húmeda, que no tiene sentido.
Molt bé. Jo crec que ens faltaria, dins del que és la pista, el canvi que abans comentava el Javier, de la paret de ciment a aquesta paret ara de... que és vidre... És vidre.
Sí, sí. Actualmente las pistas son de cristal. Prácticamente nosotros en los últimos 5 años no hemos construido ninguna pista de pádel de muro. Es decir, cuando de los años 90 al año 2000-2005 todavía se estaban haciendo pistas de muro. Es cierto que en una pista de muro el rebote de la pelota es perfecto, es uniforme, siempre rebota de la misma manera, se juega de una manera más cómoda, pero al jugador le gusta mucho más jugar en una pista de cristal. Es decir, el jugador sea de más o menos nivel, le gusta jugar en un escaparate. Es decir, nos gusta...
Estem acostumats,
nos gusta,
ja.
Nos gusta,
sí,
lucirnos.
Que nos vean y...
Nos gusta lucirnos. Sí. Entonces, es más bonito, no rompe la estética de ningún sitio donde se instala una pista. Y luego, la segunda evolución ha sido que las pistas de pádel pues han pasado de ser pistas de pádel de cristal con pilares, han sido panorámicas. Cuando hablamos de pistas panorámicas, es todo el fondo de una pista... Son cristales que no se ven montantes de hierro. Todavía es mucho mayor el escaparate, el espectáculo es mucho más bonito de ver. Es más, bueno, bonito.
Molt bé, doncs podem deixar el que és la pista.
Sí, correcte. No? Ara seria, jo penso que el que més pot interessar el que ens estigui sentint és el tema de les pales, no? Que també jo diria que és un dels materials, una de les, o que té més marques actualment. O sigui, és espectacular... el volum de marques que ha sortit de pales de pàdel i com tothom s'ha atrevit a fer la seva pala de pàdel. Jo em pregunto si és que, llavors li he comentat al Javi, que és molt fàcil fer-les, llavors saber doncs, bueno, quins materials més o menys s'utilitzen i després podem parlar una mica
a
l'hora d'escollir una pala, no? Sí. A l'hora d'escollir una pala i que realment les necessitats que un pot tenir i també tenim molt en compte que hi ha una varietat de preus molt gran també.
Realmente el tema del crecimiento de las marcas de pádel es algo que asusta bastante. Estamos por encima de las 100 marcas. Eso no ocurre en ningún tipo de deporte y claro, más pensando que es un deporte que prácticamente se juega a nivel nacional y no a nivel mundial.
Estem parlant de 100 marques de pales.
De pales de pádel.
Més de 100.
Sí, sí, eso es muy, muy, muy,
entonces,
muy importante.
Entonces, hablamos de que un deporte que hoy es minoritario a la hora de que no se juega en todos los países del mundo, pues es un poco raro que existan tantas marcas. Es cierto que hay marcas, marquitas, hay mucho volumen de marca. Como decía Kiku, si es fácil o no hacer fácil el fabricar una pala de pádel, no es sencillo, pero en un taller pequeño se pueden llegar a fabricar. Entonces, hay mucha gente ahora mismo en talleres pequeños fabricando palas de una forma bastante artesanal. Esto provoca pues que se puedan hacer fabricación de palas con pocas unidades, que a nivel particular la gente pueda crear una mini marca, etcétera. Esto, cuando el mercado crezca, todo esto habrá que regularizarlo, desaparecerán estos talleres pequeños y las grandes fábricas, como ocurre en cualquier sector, terminarán fabricando pues el volumen, porque tendrán la tecnología, tendrán algo más que estos talleres no podrán hacer.
Uh-huh. Et sembla que comencem per les pales d'un principiant. O sigui, jo començo demà i em vaig comprar una pala de pàdel. Quines característiques, què he de buscar, quin tipus de pala necessito?
Jo li preguntaria al Javi si creu... Bé, jo potser amb el que més em fixaria, i sóc més expert en raquetes de tennis, tampoc és que en sigui molt, però sobretot el tema de que un material excessivament dolent, si li preguntaríem al Javi si ens pot provocar lesions, no? O sigui, qualsevol pala, igual, en un esport on hi ha un impacte important al braç, doncs vigilar sobretot això,
sí?
No?
Podríem... Sí. Actualmente las palas en general tienen un nivel bastante alto, desde las palas económicas hasta las palas de gama alta. Provocar una lesión por un material no adecuado es complicado, no por la falta de calidad, sino porque no sea el producto más adecuado para nosotros, para nuestra forma de juego, para nuestro nivel de juego. Pero hay mucha pala, y la gran ventaja que hay ahora mismo es que en cualquier tienda, en cualquier establecimiento que podamos adquirir una pala de pádel, nos la dejan probar casi siempre. Entonces, nosotros lo que siempre recomendamos es que la gente, antes de comprar, pruebe, se deje asesorar y que no compre por la imagen, por el color. Es decir, dentro de una gama, claro, por la marca, dentro de una gama de precio, podrá encontrar una pala que a lo mejor no le gustará tanto, pero irá mucho mejor a ella por esa forma de jugar, por ese nivel de juego, por sus características de altura, de peso, de fuerza, etcétera. Lo suyo siempre es probar. Afortunadamente, que ahora estamos en un momento en que hay mucha facilidad para que la gente pueda probar antes de comprar.
Sí, si me'n vaig a una botiga, no me la deixaran provar, no em deixaran la pala i em diran: bueno, tu prova-la i tornes d'aquí una setmana.
No, però normalment els clubs o els indoors normalment tenen una mica de botiga.
No, i mucha tienda especializada també.
Sí?
Sí.
Val.
Sí, ahí.
Sí. Ja ens hem entès.
Sí, sí.
Em sembla. Sí, sí.
I després... De cara a les lesions, jo li comentaria que miri una mica també la tècnica. O sigui, escolta, si està tenint problemes, a part de la pala, un detall és que tingui en compte, doncs, el tamany del grip és molt important. Un tamany excessiu de grip pot provocar que estiguis forçant l'avantbraç més del que toca.
Bueno, ens expliques què és el grip?
Sí, el mànec de la pala.
Val.
Que el mànec de la pala pot provocar també, si és excessivament gran o excessivament petit, això els tècnics, els entrenadors que pugui tenir a l'abast, el poden assessorar en aquest sentit, i això és important també de cara a evitar lesions.
Després hi ha un detall, que és que en el mànec de la pala hi ha aquella corda, per entrar la mà, sí, i fer que portis la pala una mica més subjecta. Això és important?
No, és totalment obligatori. Se tiene que jugar siempre, siempre con la cuerda puesta en la muñeca, para evitar que en algún momento la pala de pádel pueda salir
volando,
volando y le hagamos una desgracia a alguien. Siempre es obligatorio jugar con la cuerda puesta en la muñeca.
Sí, de fet no li tiris la, per no tirar la pala al davant, no? Seria la,
al davant o al propi companyero.
Ja hem vist, pel que ens comentava el Javi, que les pales són molt diverses i que depèn de molts factors, que triïs una o una altra. Per tant, imagino que un home i una dona també hauran de fer una selecció molt concreta, no?, del tipus de pala que necessitin.
Sí.
O sigui, no és el mateix. Es fabriquen pales per homes i pales per dones, o no es fa aquesta distinció?
Bueno, nosotros no la haríamos por una cuestión de sexo, porque no tiene que ver nada, es una cuestión de nivel de juego, de la forma física, etcétera. Podemos tener una chica perfectamente que puede jugar muchísimo al pádel y puede tener una pala de características más de competición que un chico que empieza a jugar de forma amateur. Entonces, al final no és un problema de sexo, és un problema de nivell de juego.
Saps per què t'ho dic? Perquè hi ha una cosa molt, molt senzilla. Tu te'n vas a una botiga, la que jo ja tenia al cap, i veus una distinció. Pales nen, pales dona, pales home.
Pot ser un tema de màrqueting?
És un tema de màrqueting, és un tema de que si un poquito la tendència de tota la vida, si vemos una pala rosa, lila, tal, es una pala de chica, si la vemos azul es una pala de chico, pero no tiene por qué, porque ante gustos no hay nada escrito. Pero casi nos están encasillando, cuando en los momentos que vivimos estamos para romper estos moldes, ¿no? Es decir, podemos jugar todos con una pala rosa y la mujer puede jugar con una pala azul, que no va a pasar nada, a nadie se nos va a caer el brazo.
I tant.
¿Y creus que amb les pilotes, Javi, passa una mica el mateix, o realment... pot interessar a l'oient saber si és que les pilotes de pàdel realment tenen una diferència en relació a les de tennis, a l'hora de comprar-les, a l'hora d'anar a la botiga i triar unes pilotes de,
bueno,
de pàdel.
La pelota de tennis i la pelota de pàdel, que nos puede parecer muy parecida, realmente son distintas. La pelota de pàdel es un poquito más lenta que una pelota de tennis. Si realmente cogiéramos un bote de pelotas de tennis y jugáramos a pádel, veríamos que realmente la pelota corre mucho más, es mucho más rápida que una pelota de pádel.
¿Puede llegar una pelota de tenis a romper la pala? ¿Podría afectar?
No.
No, esto no.
No, porque dentro de la gama de pelotas de pádel las hay con más presión, con menos presión, más duras, más blandas y no afecta para nada en que la pala se pueda romper.
Respecte a las pilotas, ¿hi ha alguna altra qüestió que haguem de remarcar?
O sigui, jo el que he anat totes... veient al club és que...
És que també hi ha molta varietat, de
hi ha molta varietat
de pàdel.
Però sembla com si la pilota HIT, no?, actualment s'està...
Bueno, actualmente HIT es la que predomina en el mercado, ha sabido posicionarse muy bien y tanto a nivel federativo como a nivel de un circuito, que es el circuito más conocido, que es World Padel Tour, ha conseguido introducir un modelo de pelota que a día de hoy es la pelota de moda, la pelota referente en el mercado. Cuando nos remontamos pues a esto, a los años 90, 95, 2000, el líder en el mercado era Dunlop. No se concebía jugar al pádel si no se podía jugar con una pelota Dunlop. Entonces, cada momento tiene su marca porque posiciona mejor en el mercado y entonces la tendencia nos lleva a comprar un modelo, una marca, etcétera.
Bé, com que temps ja no ens en queda, però sí que ens queden molts altres elements, materials per tractar, jo convidaria el Javi, si vol venir a una altra sessió d'aquí unes setmanes, si és possible, per continuar i tancar el capítol. Ens han faltat el tema sabatilles, els mitjons, que també són molt importants, altres complements que es necessiten, i així completaríem tot el tema de material.
Sí, teníem alguns temes més a parlar, com sobretot les bambes, no? Jo crec que la samarreta, pantalons, doncs tothom pot jugar, no?, mínimament decent. La bamba sí que podria...
Jo crec que dona de sí el tema, i si ell accepta la invitació, està convidat per venir a la pròxima sessió.
Ningún problema. Encantados de volver a estar aquí con vosotros.
Doncs, Quico, ja ho saps, ja tens convidat per la propera, que continuarem parlant amb el Jaime Martínez, fundador de l'empresa Maxbit, 22 anys d'experiència al capdavant. Javi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quico, gràcies i fins a la propera.
Moltíssimes gràcies i seguirem pensant temes que puguin interessar als que ens escolten.
Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.